En México, la desaparición forzada de personas como práctica sistemática del Estado para reprimir opositores ha sido constante. Si bien el primer caso que tenemos documentado ocurrió en 1969, este crimen no ha cesado, al contrario, se ha sofisticado cada vez más e incluso se ha generalizado. Hoy día somos famosos a nivel internacional por los llamados levantones, producto de la guerra contra el narcotráfico, de los cuales el Estado es enteramente responsable, ya sea por su participación directa o por su aquiescencia. Todo ello cobijado bajo una palabra muy recurrente en nuestro país, la impunidad. En México, así como el maíz y la tortilla son parte de nuestra cultura, la impunidad del Estado también. Los desaparecidos políticos son el ejemplo más fiel que podemos dar de ella. Nuestro país no ha vivido una dictadura como muchos otros países de América Latina. Sin embargo, los gobiernos civiles democráticos no tienen nada que envidiarle a las juntas militares del resto del continente. Cuando el gobierno mexicano condenaba las violaciones a los derechos humanos en el Cono Sur, recibía cientos de exiliados y reconocía gobiernos revolucionarios como los sandinistas o el de Salvador Allende en Chile. En casa, por el contrario, actuaba contra los movimientos sociales armados con una brutal represión, desapariciones forzadas, asesinatos, cárceles por motivos políticos, tortura, militarización, creación de cuerpos paramilitares, genocidio, todo eso lo aplicaba. Muchas veces fue difícil denunciar internacionalmente al gobierno mexicano como represor, pues la fachada que tenía hacia el exterior era su coartada perfecta de simulación. La desaparición forzada ha sido una constante y en la década de los 70, bajo el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, esta forma de terrorismo de Estado se generaliza hacia los luchadores sociales. Y de esta época tenemos la mayor cantidad de desaparecidos políticos en nuestro país. Las desapariciones fueron ejecutadas por cuerpos del Estado, como la Dirección Federal de Seguridad, encabezada por Luis de la Barreda Moreno, el Ejército Mexicano, cuerpos paramilitares como la Brigada Blanca, encabezada por Miguel Nazararo y posteriormente rebautizada bajo el nombre de Brigada Jaguar. Los desaparecidos eran llevados a cárceles clandestinas ubicadas en muchos casos dentro de instalaciones militares como el Campo Militar Número 1 aquí en la Ciudad de México, y en fechas recientes son los cuerpos policíacos y militares los que directamente desaparecen. La lucha por la presentación con vida de los desaparecidos en México ha sido encabezada por las organizaciones de familiares, siendo el Comité Eureka, y quisiera aquí mencionar que están compañeras presentes y las abrazamos y les damos muchos besos, las queremos, para nosotros son como nuestras madres, quienes han encabezado esta lucha. La primera organización fue conformada por familiares de presos, perseguidos, desaparecidos, exilados políticos, y se crea en el año de 1977, encabezada por doña Rosario Ibarra de Piedra en Monterrey, Nuevo León. Está conformada mayoritariamente por mujeres, madres de quienes estaban siendo víctimas de la represión. Participaban también, pero en menor... Sí, güey, no hay pedo, nadie me distrae. Pero en menor proporción de esposas, hermanas, así como compañeras solidarias. Posteriormente, los familiares se agrupan en varias entidades del país, en el Comité Nacional Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México, grupo que en los 80s, por cuestiones de seguridad, cambia de nombre a Comité Eureka. En agosto de 1978, en una histórica huelga de hambre, en la que participaron más de 80 familiares en la Catedral Metropolitana, se logró conseguir una amnistía otorgada por el presidente en turno, no va a decir su nombre, pero no se lo merece, la cual permitió que regresaran del exilio cientos de mexicanos que obtuvieran su libertad cientos de presos políticos, así como que cesaran las órdenes de aprehensión de cientos de perseguidos. Se obtuvo también una reforma política que permitió la legalidad de partidos políticos que trabajaban en la clandestinidad, pero de los desaparecidos no se obtuvo una respuesta. Y gracias a la lucha y a la presión política de los familiares, se pudo rescatar con vida a 148 personas que permanecían secuestradas en cárceles clandestinas, quienes en sus testimonios declararon haber visto con vida a varios de los desaparecidos políticos que identificaron a través de los archivos del Comité de Familiares. En 1980, los familiares constituyeron el Frente Nacional contra la Represión, que agrupaba 54 organizaciones de diferentes lugares del país y de diversos sectores, Pese a la organización tan grande, el Estado ha hecho caso omiso y no solo no ha habido justicia, sino que las desapariciones forzadas se siguen practicando. Ahora vamos a ver qué ha dicho el Estado. Bueno, la impunidad del Estado mexicano ha pasado por dar respuestas o salidas ridículas ante la exigencia de justicia. En 1979, Óscar Flores Sánchez, que en ese entonces era Procurador General de la República, se atrevió a presentar un pseudoinforme en el cual, de los 314 casos de desaparecidos políticos, 154 habían muerto en enfrentamientos con la policía y los demás se habían fugado. Dicho informe no se acercaba en lo más mínimo a la realidad, era una burla. Posteriormente, otra respuesta bastante absurda fue crear Locatel como un centro de información ciudadana para apoyar en la localización de personas. Muy bien, como un servicio de localización de personas está fregón, pero fue una respuesta muy cínica, pues los desaparecidos no están perdidos por las calles, es el Estado el que los ha secuestrado. En el año de 1990, se crea un programa especial sobre presuntos desaparecidos a cargo de la entonces Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. En 1992, esta dependencia se convierte en un organismo autónomo bajo el nombre de Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La dependencia es autónoma en presupuesto, pero no políticamente, y en los hechos se traduce en una simulación y en acompañar institucionalmente la impunidad. En términos de los desaparecidos, la CNDH investigó las denuncias que habían presentado las organizaciones de familiares. Concluyó con un informe en el que se registraron 308 casos de desaparición forzada en la zona rural y 174 en la zona urbana, lo cual deriva en la recomendación 2610 hecha al entonces presidente de la República, Vicente Fox Quesada, y aún así no se acercaba a la realidad, sin reconocer una cifra más real de desaparecidos y sin dar seguimiento a las causas de los familiares. Belde. La respuesta de Vicente Fox a la recomendación ante la presión de las organizaciones fue la creación de la FEMOS. Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, que como fiscalía formaba parte de la Procuraduría General de la República. Dicho organismo, de nombre largo y alcances cortos, se limitó a retomar los casos ya trabajados por la CNDH. Por aquel entonces, el delito de desaparición forzada fue tipificado en el Código Penal y, pese a contar con elementos importantes para utilizar este recurso, la Fiscalía no presentó ninguna demanda por desaparición forzada y se limitó a hacerlo por privación ilegal de la libertad. La diferencia entre estas dos figuras no es menor. Mientras la desaparición forzada no prescribe, la privación ilegal de la libertad sí, lo que abrió la puerta de la impunidad a los muy pocos que habían sido imputados. Además, de por sí, su ineficacia para los casos de los desaparecidos, la Fiscalía fue severamente criticada por malversación de fondos. Y entonces no hubo ni presentación de los desaparecidos, ni informe, ni nada. Esta Fiscalía y lo que pasó después nos demostraron que hubo un pacto de olvido e impunidad entre los gobiernos priistas y panistas en la transición del partido en el poder, lo que nos lleva a decir otro gobierno, la misma impunidad. Desde un inicio, la creación de la Fiscalía obedecía más a la simulación que a la intención real de hacer justicia. Poco antes del inicio de sus gestiones, el Estado mexicano había ratificado la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en la cual el gobierno tuvo el cinismo de anunciar internacionalmente la impunidad de nuestro país al agregar una reserva y una declaración interpretativa. Por un lado, la irretroactividad de la ley, y por otro, respetar el fuero militar, aun cuando los delitos son cometidos contra la población civil y en tiempos que no son de guerra. Los estados firmantes podían agregar condiciones y cláusulas a la Convención Interamericana, siempre y cuando no contradijeran los puntos fundamentales de la declaración y las modificaciones hechas por el gobierno mexicano iban contra la esencia misma de la declaración. En sí, sí, pero no. Con el gobierno actual, la impunidad ahora se escribe con mayúsculas. No nos gusta hacer comparaciones acerca de qué país está más jodido que otro, pero podemos decir que actualmente estamos bien jodidos. Y cabe mencionar que ningún gobierno desde Gustavo Díaz Ordaz ha dejado de realizar esta práctica sistemática de represión, la desaparición forzada. Pese a ello, las organizaciones seguimos luchando y resistiendo, mientras los desaparecidos no se han presentado ni se castiga a los responsables. Desgraciadamente, la desaparición forzada en nuestro país es poco conocida. Así que a las organizaciones no solamente nos ha tocado el papel de exigirle al Estado justicia, sino que además hemos tenido que hacer presente la ausencia de nuestros desaparecidos a nivel social. Y sobre todo enfatizar que en que los desaparecidos no nos faltan solo a los familiares, nos faltan a todos, todo el tiempo. La lucha de las organizaciones por nuestros desaparecidos ya tiene más de 30 años. 30 años en los que el Comité Horeca no ha cesado su reclamo y ha abierto puertas de justicia. No solo para los desaparecidos, sino para todos los luchadores sociales. 30 años en que AFADEN ha caminado por justicia, sobre todo en Guerrero, y recientemente junto a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, lograron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenciara al Estado mexicano por la desaparición de Rosendo Radilla Pacheco. 30 años en que las madres de Sinaloa, las madres de Chihuahua, desde el norte del país, no han cesado su reclamo, y aunque la situación que se vive en esas tierras es terrible, ellas siguen de pie, dándonos un ejemplo de dignidad. 30 años en los que se han sumado organizaciones que desde lo jurídico han intentado dar paso de justicia, como la Fundación Diego Lucero y el Centro de Derechos Miguel Agustín Pro Juárez, haciendo y demostrando desde su trinchera el señalamiento de la impunidad institucional. Desgraciadamente, han tenido que surgir en los últimos años nuevas organizaciones, como el Comité de Familiares de Desaparecidos hasta Encontrarlos, Agrupación de Familiares de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, Desaparecidos Políticos desde 2007, y el Comité Francisco Paredes, Agrupación de Familiares y Amigos de Francisco Paredes, desaparecido en 2008. Todos ellos aglutinados en la campaña nacional contra la desaparición forzada, junto a decenas de organizaciones que buscamos un cese a la impunidad en nuestro país. Queremos puntualizar que la impunidad ante los crímenes de lesa humanidad que se empezaron a cometer en los años 70 permite que hoy haya nuevos casos de desaparición forzada. Como hijos, nacimos en el año 2000 y aunque varios de nuestros integrantes ya desde niños estábamos en las manifestaciones por la presentación con vida de los desaparecidos políticos, nosotros creemos que sí es posible un mundo más justo, y en el zapatismo y en la otra campaña es que vemos reflejado ese esfuerzo y lo compartimos. El trabajo abajo y a la izquierda contra el capitalismo es un hecho que venimos haciendo desde nuestra práctica político bajo la reivindicación de la lucha de nuestros padres. En todas aquellas organizaciones y colectivos que conforman la otra campaña, como Botán Zapata, Las Gomitas, el Comité Gloria y Jacobo, es que nos vemos reflejados en nuestro andar por un mundo mejor. Hemos aprendido que existen otras formas de hacer política. No creemos en las instituciones cómplices ni en los gobiernos, por lo que hemos tenido que crear otras herramientas políticas. Podemos destacar de nuestras actividades los renombramientos de calles, los escraches y las exigencias mensuales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En los renombramientos de calles buscamos calles con el nombre de algún genocida y ponemos el nombre de algún desaparecido. Hacemos un trabajo previo con los vecinos y los invitamos al renombramiento. Buscamos hacer de la memoria un verbo, dar un espacio físico a los que nos intentaron sacar del espacio de la historia. Y ya me llevo la fregada porque ya se me acabó el tiempo. Cierro. Estamos orgullosos y seguimos de que la lucha de nuestros padres no fue en vano. Celebramos y compartimos su gusto por la vida. Aprendemos de la historia, la no oficial y la de carne y hueso. La llevamos con nosotros como lastre. No como lastre, sino como la savia vital de nuestra conciencia y nuestra alegría. Y aunque nos enfrentamos a la impunidad y al silencio, nuestra apuesta de la mano de la esperanza sigue siendo por un mundo más justo, ese con el que soñaron nuestros padres y en cuya construcción empeñamos nuestro esfuerzo. Creemos que no debemos seguir la lógica inmediata, sino la lógica de la esperanza. Los desaparecidos fueron secuestrados, vivos y vistos vivos en las cárceles clandestinas. No aceptamos la lógica del ya pasó mucho tiempo, nos mueve la lógica del amor por ellos. La afirmación de la muerte de los desaparecidos es no trivial e implica la información de su paradero, así como de quienes cometieron el asesinato y quienes dieron las órdenes. Es el Estado quien debe asumir esa responsabilidad. Eso tiene más relevancia al observar que sigue cometiéndose la desaparición forzada en estos días. Así, el reclamo por la presentación con vida de los desaparecidos es un reclamo vigente, necesario y fundamental. Porque los desaparecidos nos faltan a todos, no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos, juicio y castigo a los responsables y sus cómplices. Gracias. Muchas gracias.